Cristo en mí. Y el subtítulo que le puse fue Los frutos de Cristo en nosotros. Una cosa es saber de Jesús, otra cosa es tener a Jesús en tu corazón. Thank you, mom. Ok, voy a repetirlo. Una cosa es saber o el conocimiento de Jesús y otra cosa es tener a Jesús en tu corazón. Hay una gran diferencia. Esto lo podemos ver en Pablo. Pablo tuvo dos revelaciones de Cristo en específico. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. En el camino a Damasco, Jesús fue revelado a él. Él tuvo una revelación de este Jesús, del Cristo, ¿verdad? Él tuvo esta experiencia, lo cual lo llevó a convertirse en ese momento. Lo llevó a entregar su corazón en ese momento, a reconocer y decir, wow, definitivamente, he's real. Right? Tuvo esa experiencia. ¿Cuántos? Yo conozco de muchas historias. Tenemos una amistad que los otros días le dieron un resultado, un médico, esto y esto y lo otro, y le dicen, lo más probable es que tú tienes cáncer en el pulmón. Y de repente esta amistad en ese momento dijo, yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Ese shock, ¿verdad? Esa noticia, esa es el miedo, el susto que hizo. Lo llevó a reconocer, espérate, algo está mal en mi vida y tengo que cambiar. Necesito intervención divina. Y en ese momento, pues, obviamente, yo creo que casi todos nosotros nos ha pasado algo similar o nos puede pasar algo muy similar. Donde llegamos a un punto en la vida donde tenemos una experiencia que nos despierta, ¿right? Y nos damos cuenta de que hay algo más, de que Dios existe. Hoy en día se ve mucho, más que nunca, en esta generación se está viendo mucho, mucho agnóstico. ¿Conocen la definición? O el ateo dice, no creo en nada. No hay nada. Somos un disparate de chance y vamos a regresar a hacer nada. Cuando me muera, ya, no hay propósito. Qué triste. Pero, ok, ese es el ateo. El agnóstico dice, definitivamente hay algo más allá. Hay alguna energía, usan palabras como energía, hay algún poder, hay algún creador, hay algún, dicen que como un robot, hay algún científico, o sea, tremenda fe que tienen, it's amazing. Bueno, los ateos yo creo que tienen más fe, porque dice que todo vino de nada. I mean, that's like some real faith. Okay, so, y en esta generación, right, y en esta generación se está viendo mucho eso de agnostic, right, porque saben que hay algo y están buscando la necesidad del hombre, de la mujer, no para de tratar de encontrar una respuesta, de tratar de encontrar algo en que podemos anclarnos. Y Pablo tiene esta experiencia con Jesús, con Jesucristo, en su camino a Damasco. Pero la segunda revelación que tuvo de Cristo, lo vemos en Gálatas 1:6, pero vamos a rapidito, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vamos a Gálatas 1:6. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. La segunda revelación o reconocimiento que tiene Pablo es Cristo en él. Primero fue una experiencia donde tuvo una experiencia y dijo, wow, he's real. Ahora lo conozco a él. Pero su segunda revelación y la más importante o la más poderosa o la cual Jesús nos quiere llevar a cada uno de nosotros día tras día a través de tu Espíritu Santo es conocer a Cristo en nosotros, en mí. Porque ¿cuánta gente no conoce de Jesús y sigue abusando a su esposa? ¿Cuánta gente no conoce de Jesús o conoce a Jesús o conoce sobre el Evangelio, criado yendo a una iglesia, criado yendo a grupos de jóvenes y siguen con sus vicios y adicciones. O siguen con sus malas palabras. O siguen con su... No miren a la izquierda y a la derecha en este momento. Me dice, escucha el pastor, te están predicando a ti hoy. O sea, ¿cuántos no conocen a Jesús? Pero la diferencia o el the next step que Cristo quiere llevarnos es conocerlo a Él en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él entra a nosotros, produce cambio. Produce cambio. ¿Cuán importante es que podamos permitir que Cristo sea revelado, no solamente a nosotros, sino en nosotros? Yo me crié en el Evangelio. Desde chiquito, desde baby, ¿right, mom? O sea, imagínense, mis tíos son pastores y a la iglesia de ellos era la que íbamos desde chiquito. Y eso era ayudando al baterista y a los chicos de la alabanza y involucrado en las cosas de los jóvenes. Y my whole life en la iglesia, conociendo de Cristo, pero no fue hasta el día y el momento que yo reconocí que no lo tenía a Él en mí, que no hubo una transformación. Y empezó un proceso de cambio. Y eso es muy importante, extremadamente importante, que cada uno de nosotros a partir de este día podamos decir, sí, yo tengo a Cristo en mí. And He's in my heart. Y veo los frutos de eso. Yo tengo 7 puntos, ya sé. Algunos dijeron, oh, no. ¿Ok? Oh, Tomás. Oh, Tomás. Nomás va a estar en disciplina aquí. No, pero hoy creo que nada más voy a compartir 3. ¡Ah! Brian, we gotta edit that. ¿Ok? Creo que voy a compartir 3 nada más. Es más, ahora voy a compartir 4, Tomás. Sí, el cuarto es para ti, bro. Prepárate. No, voy a compartir 3 puntos nada más. La semana que viene continuamos con los otros 4. Pero quiero hablar rápido. Sobre cuál, ya, yeah, cuáles, o sea, que tienen que venir el próximo, si no, no tienen a Cristo. Tomás, ¿cuáles son esos frutos de Cristo en mí? O sea, no estoy diciendo que son los únicos, pero voy a hablar específicamente de 7 puntos en las 2 semanas, las próximas 2 semanas, ¿ok? Hoy 3. Voy a hablar sobre esto que podemos extraer de la palabra de Dios y ver. Ok, si yo digo tener a Cristo en mí, o sea, ¿cuál es el fruto de eso? ¿Cuál es el fruto de eso? Iglesia, no usen esta prédica para juzgar. Usemos esta prédica para examinar. Créanme que cuando yo la preparo, yo digo, ok, Lord, espérate. Ok, I got that one. All right, good. O sea, la iglesia, el cristiano, nunca debe venir de un lugar de acá. Cristo vino como, un niño en un pesebre. No fue en un Hilton, ni en un Marriott, en Hutchinson Island. No. Cristo vino como niño, en un pesebre, humilde, salvador del mundo, pero vino a servir al mundo. Vino a servir. Y nosotros como cristianos, como iglesia, al recibir y escuchar palabras así, por favor, créame porque yo me crié en la iglesia, eso lo hice. No piensen en nadie, piensa en ti. Yeah. Amén. Por lo menos digan, ouch. No pienses en nadie, piensa en ti. Permite que la palabra de Dios corte tu corazón. Y quite, limpie, pode las cosas que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yes, eso es para mí. ¿Amén? Vamos a entrar. Número 1, ¿cuáles son esos frutos de Cristo en mí? ¿Cómo puedo ver frutos o producir frutos de esa revelación? No solamente de Cristo, sino de Cristo en mí. Número 1, soy una nueva criatura. El fruto principal, si me preguntan a mí o que me atrevo a decir, sí, yo creo que esto es uno de los frutos más, you know, importantes de saber que Cristo vive en mí es que produce en mí una nueva criatura. Comienza algo nuevo. Ojo, no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso de toda la vida. Pero Él produce en nosotros un sentir, una convicción, un deseo de ser transformados y convertirnos en nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hombres, no miren a su esposa ahora, pero hermanas y hombres también. Las cosas de nuestra crianza, de nuestra cultura, de nuestros países, de whatever. Hay cosas muy buenas, pero hay muchas que no. Cuando Cristo vive en ti, las cosas viejas pasaron. El Espíritu Santo, a través de la revelación de Cristo y su guianza día a día, te va a llevar a convicción y reconocer. Eso no edifica. Lo puedes hacer. Pablo lo decía. Everything is permissible. You could do whatever you want, Paul used to say. But not everything is beneficial. Yo puedo en esta generación, yo tengo el derecho, y más en los Estados Unidos, de decir muchas cosas, pero me beneficia. Beneficia a mi entorno, mi contexto, mi familia, mis hijos, mis amigos, mis compañeros. Y más, da testimonio de Cristo en mí. Ustedes saben que el Señor permite una prueba muy grande en mi vida cada vez que estoy manejando. ¿Viste cómo se ríen? En la Kenner High. Yo les dije que Paloma me hizo dos stickers, ¿verdad? Que cuando, Paloma, I'm sorry, yo los tengo en casa, pero no los he puesto, los voy a poner. No sé por qué. Ya. No sé por qué. A mí me sacan el dedo mucho y no es este. Y no les voy a enseñar cuál es. Pero no. Vero y Hugo, ustedes son testimonio. Ustedes son testigos. Yo manejo tranquilo. Maybe that's it. Manejo tranquilito. I take off real slow. Yo soy aquellos que dicen que si le doy mucha gasolina, estoy gastando gasolina. Entonces yo voy bien lento. Pero don't you, that's why. Me, you're my wife, you're on my side. Y manejo tranquilito, take off, y llego al speed limit de lo más relax. Maneja, y no me gusta estar en la izquierda, porque yo sé que los apurados o los que tienen que ir al baño van en la izquierda. Y ok, yo voy por el medio o la derecha, relax. No sé por qué en la Kenner Highway soy magneto, tengo un magneto a eso. Ok, y les voy a ser honesto, en el principio, el ser humano en mí también quería darle una respuesta. Pero el Espíritu Santo, obrando en mí, ¿qué hace? Te lleva a convicción. Y me puso a pensar, ¿qué necesidad tendrá esa persona? O sea, ¿qué situación tiene esa persona en su casa, en su hogar, para estar actuando así con una persona que ni siquiera conoce? O sea, ¿cuán fácil se le es a una persona que está atribulado, frustrado, enojado, con cosas a lo mejor muy serias en su vida y escondido atrás de su vidrio y su carro, sacar sus frustraciones al mundo? You thought I was gonna do it. Sacar sus frustraciones al mundo, a gente que ni conoce. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no enfrentan sus problemas reales con aquellos con los cuales los tiene. Es como el social media. Atrás de un screen es fácil escribir cualquier bobería y babosada. Y si de repente la persona se te llega en la casa y dice, what did you say? Wrong IP address, man. It wasn't me. It's the truth. O sea, cuando Cristo vive en nosotros, lo viejo pasa. Y aunque la naturaleza humana quisiera darle una respuesta equal response, ¿verdad? A una situación, a una ofensa, a un problema, Cristo quiere guiarte a paz. Cristo quiere guiarte a sabiduría, a prudencia, a responder con prudencia. Esos amén están calladitos. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. No, you don't have it. Oh, I forgot, I'm sorry. Juan 10, 10. Juan 10, 10. Dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo desea transformar nuestras vidas, cambiar nuestros pensamientos, cambiar quiénes somos y sacarnos de la muerte y traernos a vida. Cristo en mí significa que empieza un proceso de una nueva criatura. Amén. Sin uno confiar y tener a Cristo en uno, solo hay muerte, solo hay pérdida, solo hay dolor. Pero si Cristo está en nosotros, cuando Él entra y Él está presente, hay vida. Así que hoy en día, si estás tomando alguna nota o haciendo nota mental, te invito a que examines tu vida y tu corazón y digas, Señor, soy una nueva criatura. No es que eres perfecto, ¿ok? La santidad no es perfección, la santidad es búsqueda. Es día tras día y tras día y tras día. David, hombre con el corazón, un corazón conforme al corazón de Dios. Y mató, y cortó cabezas, mintió, y adulteró, y you name it. ¿Perfecto? No, pero su corazón, día tras día, y lo vemos en sus salmos, estaba hablando y clamando y pidiéndole a Dios que sea su guía, su fundamento en todo en su vida. ¿Amén? Número uno, somos una nueva criatura. Empieza un cambio. Si tú te piensas, yo el año pasado y yo este año, y si ves una copia, no, hay que haber un cambio. Perdóneme por ser tan, ay, pero qué mal. No, trust me. Lo digo de testimonio. Porque yo sé que cada día y cada semana el Señor está obrando cosas en mí. Actitudes en mí, no digas amén. Cosas en mi corazón, en mi mente, en mi reacción, en mis pensamientos. Mira que eso del dedo ya curado, ya el Espíritu Santo va. Más bien ahora me da pena. Antes me daba risa, como que ja, ja, ja. Ahora me da pena, yo oro por ellos. Y me dicen, ah, mira, me sacó todos los dedos. Y yo, no, estoy orando por ti. You know? O sea, it's really interesting. Pero que cada año, que cada día, cada semana, cada mes, el Señor vaya cambiando y transformándote en una nueva criatura. Amén. Número dos. Tommy, te voy a dar el cuatro. Número dos. ¿Cuáles son estos frutos de Cristo en nosotros? Número dos, el templo de Dios. Que nuestros cuerpos es el templo de Dios. Damos fruto. Cuando sabemos que Cristo vive en nosotros, damos fruto y damos ejemplo del templo, de que nuestra vida, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Algunos dirían, sí, pero el templo ese está medio plaza. Está bien. Tenemos que considerar en algo aquí. Esto es algo solemne. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy, muy, muy serio. Ser el templo de Dios. O sea, no lo miremos. Sí, hay que cuidar nuestro cuerpo físicamente. Definitivamente hay que hacerlo. Pero vamos a considerar esto por un momento. Dios, me atrevo a imaginar, está mucho más preocupado por nuestro templo en lo interior que por lo visual. ¿Okay? O sea, mujeres sigan haciéndose el pelo y poniéndose uñas y whatever. Y hombres también, hay que cuidarse. No se deje ir, báñese. ¿Okay? Mira, tenemos barbero, ¿ok? ¿Quién hace uña por aquí? Hay que ayudar. Con toda esta lluvia, los otros días yo vi mis uñas y yo dije, what is that? Oh, wait, son mis uñas. And it was like, what happened? Y Chamo y yo nos estábamos riendo, ¿verdad, Chamo? Estábamos riendo. Y dice, pero yo lo que hice fue poner un shutter y cuando entré, eso era, you know, it was like, what happened? Cuídense, varón, cuídense. Pero Dios está más interesado en el templo de Dios. O sea, what is inside of us? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Y como su templo, ¿qué es lo que estamos permitiendo entrar a nuestras vidas? Miren lo que escribí aquí. Un templo, en el contexto bíblico, era el lugar donde ¿qué? La presencia de Dios habitaba. Mi cuerpo, mi vida, es un templo de Dios. O sea, si Dios es santo, perdónenme si a lo mejor esta prédica es muy simple y objetiva, pero por eso dije, examínate. Pero si de mi boca salen, por ejemplo, malas palabras y groserías, eso es un templo donde el Dios santo, justo, perfecto, habita, ¿no? También callado. Digan amén, por lo menos para disimular. Porque sí, amén. Nah. O sea, si mi cuerpo, si mi vida, si mis acciones, hombres, mujeres y jóvenes, si mis pensamientos, si aún mis pensamientos, si mis ojos, lo que permito ver, porque hoy en día, o sea, Stephanie y yo nos sentamos los otros días que los nenes estaban con Albita en su casa y estábamos solitos. Vamos a ver una película. Y eso era, no, 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 what is that? No. Y eso era como que, vamos a hablar, leamos un libro juntos. ¿Por qué? Porque está tan saturado. El mundo, la generación, algunos dirían, esto suena como un viejo. No, es que es la realidad. Si quiero honrar a Dios, si quiero que mi vida, mi cuerpo, todo mi ser sea un templo de Dios, tengo que estar dispuesto a santificar y que este templo sea de acuerdo a la santidad de Dios. No vamos a ser perfectos, pero que Dios vea en nosotros un corazón, un templo, un cuerpo, un hombre, una mujer, un joven que está diariamente tratando y esforzándose para honrarle. Tú y yo no podemos ser salvos por nuestras acciones y nuestra santidad, pero la presencia de Dios, su misericordia, su bendición, su mano habita en nosotros y más si somos un templo santificado, donde él diga, ahí quiero estar. Que nuestros hogares, padres, igual le doy el reto a los jóvenes, se lo doy a los padres y a los jóvenes presentes. Yo me acuerdo ser joven, no hace mucho. Yeah, right. Me duele tanto todo el hombro y todo que me siento... Anyways, es fácil esconderle las cosas a nuestros padres, pero no a Dios. Padres, estemos presentes, porque cuando el joven en su juventud trate o esté luchando con ciertas cosas, nosotros estamos ahí presentes. Lo vi, ven acá. Vamos a hablar de eso. Porque esta casa, este hogar es templo de Jehová. Y aquí abunda y habita la presencia de Dios, no cualquier porquería del mundo. Amén. Eso es un trabajo entre familias. Jóvenes, ustedes van a enfrentar muchos retos. Los están enfrentando y los van a seguir enfrentando. Con cartoons, con movies, con shows, con tantas cosas. Las van a enfrentar. Confíen en sus padres que los van a guiar en la palabra de Dios. Can I get an amen from the young people? Trust your parents to lead you in the word of God. When you're about to deal with something and you know it's wrong and you're being tempted, go to them first. Go to Brian, go to Violet, go to us, sure. Go to your parents and say, Mom, Dad, I'm being tempted in this area of my life. I need help. Parents, don't blow up. Listen, okay? And help. Amen. Can I get an amen? Amen. Thank you. All right. Muy importante. Número dos. Somos el templo de Dios. Vamos rapidito a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que nosotros tenemos, el cuerpo que nosotros tenemos, todo lo que tú y yo tenemos, vino de Dios. Y aquí Pablo nos está retando. Hey, recuérdate, esto es por Él y su misericordia. Dáselo a Él. Regrésaselo a Él. Recuerda que tú eres templo de Dios y que el Espíritu Santo quiere habitar en ti. Quiere habitar en ti. Miren, yo sé, porque soy ser humano, no porque nadie me ha dicho nada, ¿ok? Yo sé que el enemigo constantemente está tratando de atacarnos con tentación, con pecado, con mentira, con tantas cosas, con actitudes. Yo dije pecados ahí feo y todo el mundo como que, pastor, ¿yo ok? Con muchas cosas. Ese es el trabajo del enemigo. Anda como león rugiente a ver quién devorar, ¿right? Ok. No permitas que Él devore y que Él entre a tu vida, que Él entre a tu cuerpo. No se lo permitas ni a Él ni a nadie ser instrumento de Él. ¿Amén? No se lo permitas. Mantente firme y recuerda, si Cristo vive en mí, este cuerpo es templo de Dios. Entonces, para que el Espíritu de Dios viva y abunde en este templo, tengo que santificarme. Tengo que santificar. Iglesia, ayuna. Iglesia, ora. Iglesia, separa tiempo para buscar a Dios día tras día. Eso te va a acercar a Dios. Eso va a santificar tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tu vida, tu alma, para honrar y glorificar a Dios. Y te vas a dar cuenta de las cosas que te están alejando de Dios en tu vida y vas a aprender a cortarlas. Amén. Y por último, número 3. Got lucky, Tomás. Stephanie ya me dijo. Tercer fruto de Cristo en mí. Somos gobernados por su voluntad. Lo voy a repetir. Somos gobernados por su voluntad. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes saben que a nosotros nos gusta hablar y trabajar en familias, ¿verdad? Una casa donde hay dos voluntades, dos diferentes visiones, donde un esposo, una esposa están jalando para dos diferentes lugares, no puede haber fuerza. No hay un fundamento sólido. No, o sea, por favor, no se entristezcan, no. Escuchen esto. Lo podemos ver. Si a lo mejor hasta analizamos algunos abuelitos, familiares, o algunos en sus testimonios personales con sus vidas, con sus padres. Una de las cosas más importantes que nos enseñaron a nosotros desde chiquito, les doy testimonio, una cosa que yo siempre vi en mis padres, que hasta hoy en día sé que es algo, un fundamento muy importante y lo practico con mis hijos, lo practicamos con nuestros hijos, es que ella y yo somos un equipo. Aunque en ese momento y en esta situación no estemos de acuerdo, somos un equipo. Lo hablamos después, pero somos un equipo. Que no. Hoy no van a ningún lugar. Y Stephanie me mira como que, ¿pero por qué? Y cuando los niños miran a Steph, tu papá dijo que no. Y por dentro ella dice, ¿pero por qué? Yo quería un date. Sería bueno que se los lleve Rafa y Frances por ahí. Esto es ejemplo, esto no es, okay, esto no es una, ¿verdad? Aunque si se lo quieren llevar, me dejan saber. O sea, y después, hey, honey, ¿qué pasó? ¿Por qué tú los como que los cortaste ahí? Y hay veces que yo mismo digo, en verdad que yo ni sé, pero thank you for backing me up. O sea, somos equipo. O hay muchas ocasiones que al contrario le digo, no, porque hubo una actitud esta mañana y papá, y me dice, ah, mira, yo ni sabía, pero está bien. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Igual cuando mami dice que no, a veces ellos me miran como que, tú eres la autoridad, o sea, tú mandas. Y yo soy autoridad porque me da permiso. Eso es un chiste, somos equipo, ¿ok? O sea, eso me lo dijo un viejito de la iglesia bautista. Me dice, ¿sabes por qué yo soy el hombre en mi casa? Y yo mando. Sí. ¿Por qué? Porque mi esposa me da permiso, me dice. Ahora, donde hay esa pelea, uno jalando para acá y el otro jalando para acá, no puede haber una visión. No puede haber un fundamento, a foundation that is solid. No, it can't. Tenemos que aprender, tenemos que tomar una decisión de permitir que Dios sea el que gobierne nuestra voluntad. Porque si tú estás jalando para acá y los planes de Dios son mejores y mayores y Él está mandando para acá, no vas a alcanzar nada. No vas a lograr la voluntad de Dios en tu vida. No, es que Dios puso en mi corazón y Dios allá arriba, no me peguen ese vellón a mí, eso no fui yo. Mira la bendición de Dios, que añade tristeza, que añade alegría y no añade tristeza, y después estás en deuda hasta acá. Mira cómo Dios me bendijo con este televisor y Best Buy. O sea, no. O sea, seamos muy claros, seamos objetivos con Dios y su voluntad. La voluntad de Dios, que seamos un matrimonio, que nos amamos, que nos respetamos y que Dios es el centro. Que criemos a hijos que conozcan de Dios, escuchen su palabra, que tengan convicción de acuerdo a la palabra de Dios, que podamos ser de bendición a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, que podamos predicar su evangelio, que hagamos discípulos en las naciones, que podamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a aquellos a nuestro alrededor. Eso es voluntad de Dios. Yo me acuerdo desde chiquititos, nosotros decíamos, Señor, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad. Si tú abres su Biblia, hay tantas cosas que Dios nos manda hacer que antes de tratar de revelar una diferente voluntad, yo quiero ser estrella de cine, Señor, será tu voluntad. Chicos, predica el evangelio primero. Predica el evangelio con aquellos a tu alrededor. Habla de mí con tus amigos. Sé ejemplo, sé testimonio. Enfócate en eso, en mi reino, mi justicia. Todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Mateo 6, 10. Mateo 6, perdón. Lucas 22, 44. Do you have that there? Lucas, no, let's go to Mateo. Mateo 6, 10 dice, mira cómo Jesús enseñó a orar y en específicamente sobre la voluntad. Diga, venga tu reino. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Si reconozco a Cristo en mí, tengo que someter toda mi voluntad y todos mis pensamientos a Él. Lo voy a repetir, si reconozco a Cristo en mí, tengo que someter toda mi voluntad y todos mis pensamientos a Él. Mire, yo escribí esta frase y con esto voy terminando. El remedio para el egoísmo, el remedio para el orgullo, el remedio para un mal temperamento, un temperamento que no se deja gobernar, es Cristo en ti. Es el único remedio. El único. Hablábamos con una pareja los otros días. Y la mujer nos dijo, mira, sí, mi esposo es muy trabajador, luchador, muy bueno, muy lo otro. Y le dice a Steph, y Steph dice, ay, mira, wow, qué vecino más, qué bendición, oh, qué cosa más chula. Y ella le mira y le dice, pero no sabía la otra parte de él. Y Stephanie y yo, como si estábamos viendo una película, hicimos ching. Sacamos el popcorn. Porque it was like, this is gonna get good. Y Stephanie decía, ¿qué hago con esta información? Y dice, no seas chismosa. Yo decía, ora, háblale a Dios de ello. Y Stephanie le dice, ¿qué otra parte? Pero ella misma se estaba abriendo. O sea, ella misma estaba como que no conocía su otra parte. Y Stephanie la mira, ok. Y la señora le está mirando como que, pregúntame. Y Stephanie le dice, ¿qué otra parte? Aparentemente el hombre tiene, ¿cómo se dice? La mecha corta. Sí, o sea, tiene un temperamento. You can play, I know we're laughing, but you can play. Tiene un temperamento que si uno hace algo que no le cae a él bien, se convierte el hombre. Y Stephanie dice, ok. Y como que ya poquito a poquito nos estamos dando así de saliendo de la casa. Dice, no, pero él ha cambiado. Yo me quedé pensando en eso. Yo he tenido conversaciones con el hombre. Gracias a Dios no ha, porque yo también soy tranquilo, o sea, no me pongo con cosas. Pero me he dado cuenta que sí, hey, pero hagámoslo así. Los otros días yo hasta le dije, déjame buscar en YouTube. Y, o sea, como yo arreglo todo en YouTube. Déjame buscar en YouTube. Y él me mira y me hace. Yo puedo sentir en él. I was like, okay, I won't look it up on YouTube, you know. Me fui para la casa. I still looked it up for myself. I wanted to learn. Yo aprendí en casa. ¿Verdad? Pero, it's interesting. Me quedé pensando en eso y yo dije, lo único que cambia ese hombre es Jesús. Lo único que cambia ese hombre. Porque imagínate, entregar tu vida por aquellos que te están escupiendo, hablando mal de ti, atacándote. Que desde que te apareciste a traer buenas nuevas, lo único que están tratando de hacer es matarte o meterte en cárcel. Imagínate que esa persona dé su vida por ti. Esa persona tiene todo el derecho a estar enojado. Esa persona tiene todo el derecho hasta tomar venganza o avenge su nombre. Y eso es Jesús. Y cuando un hombre se da cuenta, espérate, mi pecado fue la razón por su muerte o su entrega en la cruz. ¿Quién soy yo? Mi enojo, mi actitud, mi temperamento. O sea, ¿quién me creo yo si el Hijo de Dios dio su vida por mí? Y eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Qué lindo, iglesia, conocer de Jesús. Amén. Qué lindo venir a la iglesia y decir gloria a Dios. Qué lindo venir a la iglesia y adorar con los chicos y cantar y saber y las letras y esto y lo otro. Gloria a Dios. Pero estamos pasando 1 hora y 45 minutos aquí en eso. Cuando salgas por ahí, son 24 horas más cada día. Cristo tiene que estar en nosotros. Porque el Cristo que está en nosotros cuando salimos por estas puertas, lo podemos dar al mundo entero. La semana que viene hablaremos de los otros 4. Pero yo quiero invitar y retar a cada uno de nosotros de asegurarnos de que podemos dar ejemplo de una nueva criatura. De que somos templo de Dios y que cuidamos qué permitimos entrar. Y por ende, lo que sale, obviamente, va a ser bueno también. Y que podamos aprender a que Él gobierne nuestra voluntad. Gobierne nuestra actitud. Stephanie me dice los otros días, y yo, it's funny, últimamente estamos pasando por cositas muy similares. O sea, en mi contexto en el trabajo y ella con los niños. Donde yo, los otros días yo le dije, wow, creo que me estoy poniendo maniático. Dice Luz, no te rías. Pero cuando uno va, mientras uno va avanzando en edad, pues uno tiene sus manías. No, ahora todo el mundo es maniático. No, yo no. No, yo no. Dime a mí que te haga el mate. No, Hugo me dice, no, móvete, por favor. No, okay. Blasfemia. ¿Por qué? Porque ya tiene su forma, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene su forma. O sea, yo cuando nos mudamos a la casa, yo me acuerdo que Hugo me dice, Hugo, ¿en qué te ayudo? Porque me está ayudando con unas paredes. Y que, Hugo, ¿en qué te ayudo? Y me dice, limpia eso allá. Ok, voy para allá con el vacuum. Y empiezo a hacer así, con el vacuum. Y me dice, ¿qué hace? Me dice, párate línea por línea. Así, no está recogiendo nada. Me dice, es verdad, tiene razón. ¿Saben lo que yo le dije a mis hijos los otros días haciendo vacuum en el carro? ¿Qué hace? Hugo, casi que le digo, ¿qué hace? Línea por línea. ¿Pero por qué? Tiene experiencia, tiene su forma y le ha funcionado bien. Yo no, yo está. Cuando uno coge un vacuum empieza shin. Está limpiando el aire también, los ácaros en el aire. Está limpiándolo, ¿verdad? Y Hugo me dice, what are you doing, bro? Just empieza por aquí y sigue por aquí. Y guess what? Sigue para acá y después termina por aquí. Mira, limpiaste todo. Pero no, yo estaba shin, como si estaba peleando el sucio, ¿verdad? Ya, yeah. Yo estaba como Aiden limpiando en ese momento, ¿verdad? Pero puedo decir que es manía o experiencia, pero tiene su forma. Igual, yo me siento con los chicos en el piano y veo a Sofía hacer un acorde y le digo, no lo hagas así, hazlo así. Y me dice, ¿pero por qué, tío? Mira, es correcto. Y dice, yes, you're right. Y me voy a la casa y ay, me lo saqué. ¿Por qué? Porque son mis manías de músico. Ok. ¿Por qué yo entré? Ah, ok. Ya. Yeah. So, los otros días yo le dije a Steph, wow, es interesante. Yo 36 años y ya estoy empezando con mi manía. O sea, ay, pero ¿por qué no lo hicimos así? Pero bueno, lo logramos y lo hicimos bien. Está bien. Y Steph me dice, babe, yo estaba pensando lo mismo con los niños los otros días. Yo me di cuenta que yo estaba con unas ganas de que, no, háganlo. Y le dije, did you catch yourself? O sea, ¿te diste cuenta? Y me dice, yes, me di cuenta. Y yo le dije, yo también. Y Steph me dice, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque venimos de los Castro. Entonces, me dice, gloria a Dios. En ese momento, me di cuenta que muchas veces, aunque uno quiera hacer las cosas en su voluntad y a su manera, no significa que son las mejores. Imagínate aquel que dice en Jeremías 29:11, mis pensamientos son mayores y mejores. Imagínate si nos rendimos a esa voluntad. Imagínate si hacemos ese esfuerzo día tras día de leer su palabra y conocer su corazón y buscar más de su presencia para que su voluntad se haga realidad en nuestras vidas. Imagínate. Hay tremendo libro, Secretos para Success en la Vida. Ríndete a Cristo. Como que, duh. Pero ese es el reto más grande que tenemos como seres humanos. Pónganse de pie. Dejen de tantos chistes, por favor. Hugo, no, I'm not kidding, bro. Le dije a Ricky, Rick, what are you doing? Make it, así, en línea. And Ricky was looking at me like, okay, dad. But it worked, didn't it? Sí, porque fue Hugo que me corrigió a mí y me dijo, ¿pero qué hace? Miren, hoy en día yo quiero invitar a que cada uno de nosotros podamos hacer un compromiso con el Señor hoy y digamos, ¿sabes qué, Señor? Quiero que tú sigas creciendo en mí. Que tu voluntad crezca en mí. Que tu corazón crezca en mí. Que tus pensamientos crezcan en mí. O sea, que yo me parezca más y más a ti cada día. ¿Amén?
Amén.
Cierra tus ojos. Y en tus propias palabras, yo te invito a que hagas esa oración. Que hagas ese compromiso. Y rápidamente, si alguien en este lugar que se siente lejos de Dios, que a lo mejor no has reconocido a Jesús como tu Señor o tu Salvador, o lo has hecho, pero te sientes lejos de Él, apartado de Él, hoy te invito a que regreses a sus pies. Hoy te invito a que hagas una simple oración conmigo de reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y si ese eres tú, yo te voy a invitar a que rápido tú levantes tu mano y la bajes, rapidito. Si te sientes lejos de Dios y hoy quieres reconciliarte con Él, que hoy hagas esta oración conmigo. Si ese eres tú, levanta tu mano y bájala rapidito. Amén. Iglesia, quiero que todos repitan conmigo y digan: Señor Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y al tercer día resucitaste. Y por esa sangre derramada y ese sacrificio en la cruz, mis pecados son perdonados. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, oremos por un par de segundos y haz ese compromiso personal. Padre, gracias por un día más, un domingo poderoso, un domingo hermoso, un domingo donde nos podemos reunir y gozarnos en tu presencia y adorar y escuchar palabras y reírnos. Pero Padre, que hoy podamos salir de este lugar transformados. Que hoy podamos salir de este lugar con la convicción de crecer en tenerte a ti, Jesucristo, en nosotros, para dar testimonio de una nueva criatura. Señor, para dar testimonio de que somos tu templo y tu presencia abunda en nosotros y en nuestras vidas. Para dar testimonio de hombres, mujeres y de jóvenes que rinden su voluntad a la tuya, Señor. Gracias, bendigo cada familia en este lugar. Señor, aquellos que se encuentran en necesidad. Señor, aquellos que en este momento se encuentran en retos. Aquellos que han escuchado noticias difíciles, que a lo mejor traen tristeza. Señor, yo te pido que seas su consuelo. Que los visites, que les ministres y que a partir de este día y a partir de esta palabra marque un antes y un después en su relación contigo. Y que cada día podamos parecernos más a ti y acercarnos más a ti. En el nombre poderoso de Jesús, si alguien lo cree conmigo, diga un fuerte amén. 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 Y amén.